estamos listos para arrancar la tercera hora del informativo. Les saludamos en los micrófonos Víctor Monterrentería y su servidora Griselda Torres Zambrano. Tenemos participación del auditorio. Además, hoy el lunes, el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka. En unos minutos más lo estaremos saludando. Jorge Carlos Ruiz dice que Abraham Alejandro Gobel, ¿saben algo de su asesinato? Lo mencionó en su cuenta de X, Cecilia Márquez, lo publicó. Efectivamente, estamos tratando de corroborar, Jorge, esta información. Muchas gracias por, digamos, de alguna manera, esta información preliminar. Silva Barajas, por López Mateos, entre Jesús García, Eulogio Parra, va una persona caminando, pero va desnuda. Debe ser un indigente. Seguramente las autoridades están atendiendo este asunto, de lo contrario, reiteramos, es por López Mateos y Jesús García y Eulogio Parra. Raúl González, el señor Alfaro dice que no ha subido el transporte público, pero con los 50 centavos que se queda al año son 600 millones de pesos. ¿Quién se roba ese dinero o a dónde va a parar? Pedro Solorio, Trump ya fue presidente, así es de que él no se podría reelegir.
Ahí está parte de su parte.
Pero se refiere a periodos consecutivos, ¿no?
En el en este caso, acuérdese que estuvo y luego ya lo sustituye Biden. Tiene la posibilidad de serlo, pero ya sería la última, ¿no? En la participación del auditorio que tenemos a través del chat, hay también mensajes que debemos compartir con usted. Dice Jorge Arreola, en relación al reemplacamiento de vehículos, yo pido que el gasto que se haga por las nuevas placas mejor se invierta en mejorar y balizar las calles, ya que actualmente todos los vehículos tienen registro de placas. Esto urge más, ese es su comentario. Más participación, Rosy Enríquez dice, no le fue bien a los Reyes, pero tampoco a Pedro Sánchez, que salió huyendo.
No, peor.
Los Reyes se quedaron a atender a los damnificados, dice su mensaje.
En el quinto día de la tragedia.
Así es.
Son los voluntarios los que han estado ayudando a las personas afectadas, más de 211 muertos. Y sí, efectivamente, nunca había visto tanta rabia hacia políticos y hacia los Reyes. Yo creo que ellos mismos estaban sorprendidos. Leticia lloró,
sí,
¿no? Lloró precisamente por lo que estaba viendo y por la impotencia y la falta de respuesta hacia los damnificados. Y Pedro Sánchez, sí, efectivamente, simplemente huyó.
¿Cuál político?
¿Cuál político? Le aventaban lodo, lo insultaban, lo protegían su personal de seguridad con unos paraguas insuficientes, ¿no?, para garantizar su integridad física.
Y lo que preocupó a la corona, aquel mensaje de guillotina para el rey, ¿no? En un mensaje total de repudio a la administración como tal en España por la lentitud de atención a esta comunidad.
Sí, increíble, ¿no?
Sí,
además,
sí, sí.
Ramona Arellano, feliciten a mi hija Alma Patricia Fabián Arellano, cumple años el día de hoy, así es de que de parte de toda su familia, en especial de su mamá, que tenga un feliz cumpleaños. Rubén Villa, con el asunto de la fumigación, el gobierno ha fallado y querrá tapar el pozo después del niño ahogado. Además menciona que los 13.600 millones que piden los de Morena para la payasada de la elección de jueces, que lo destinen mejor a otra cosa como salud y educación.
Bien, dice aquí, qué interesante la efeméride musical. Según yo, esa música también es usada en la caricatura de Pocoyó. Sáquenme de la duda, por favor. Saludos de su amigo Enrique Lagunes. Le agradecemos, no lo sabía. Vamos a revisarlo, habrá que estar atentos. Y dice aquí Santiago Peredo que le gusta el programa. Héctor Chávez dice que le gustaría que le ganara Kamala, pero Trump es el único que va a poner en su lugar a Claudia Sheinbaum. Está de regreso la señora Marina Cosme, saludando desde Pasco, Washington. Deseando una excelente semana a todos aquí en Metrópoli y a su familia de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Unidad Habitacional de la Autónoma de Guadalajara, lo que le llaman Tecolandia, no lo olvide. Y hay una petición de servicio social, dice aquí que se requieren donadores de sangre tipo O positivo para la paciente Olga Ramírez Acuña, que está internada en la clínica 14 del IMSS, cama 226. Es urgente, ya que le van a hacer una cirugía. Dice, gracias por su atención, soy la señora Verónica Zoele Ramírez. Repetimos, 7 donadores del tipo O positivo para la paciente Olga Ramírez Acuña, que está internada en la clínica 14 del Seguro Social, cama 226, y es muy urgente que se presenten los donadores.
Bien, enseguida vamos a dar curso al resto de las llamadas que han llegado a través de las líneas telefónicas. Es mucha, pero no queremos entretener en este caso al rector del ITESO. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita. Escucharemos el resumen local con Víctor Monterrentería y luego el comentario del rector.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Saldrá en 10 mil millones de pesos reparar carreteras.
El informador.
Pensilvania y Michigan, claves en elección de Estados Unidos.
Milenio Jalisco.
Jalisco devuelve casi 3 millones de pesos etiquetados para búsqueda.
Diario NTR Guadalajara.
Alerta por dengue en 21 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Cámara Mexicana de la Construcción considera que el gobierno federal deberá invertir 10 mil millones de pesos en reparar las carreteras de Jalisco. Las actividades en el Poder Judicial de Jalisco podrían reanudarse el miércoles 6 de noviembre, según acuerdo de los titulares de juzgados del Tercer Circuito. Alertan por dengue en 21 colonias de la zona metropolitana. Jalisco registra un récord que supera los 13 mil casos y continúa en primer lugar a nivel nacional. Inicia el registro de aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Los interesados tienen 2 días para oficializar su intención de contender por suceder a Ricardo Villanueva. Un hombre de 30 años falleció esta madrugada luego de que intentaran robarle su vehículo en el cruce de Niños Héroes y Calzada de Córdoba en el Álamo de Tlaquepaque. Colectivo de familiares de desaparecidos en Jalisco encuentra nueva fosa en Santa Ana, Tepetitlán.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes, y le damos la bienvenida al rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Rector, muy buenos días, excelente arranque de semana.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Espero que inicien bien esta jornada y la semana. Le mando un saludo a quienes nos escuchan. El lago de Chapala es el cuerpo de agua dulce más grande del país. Forma parte del paisaje natural de Jalisco, de Michoacán y de México. También es un componente fundamental de nuestro paisaje cultural e histórico. Esto significa que nuestro querido lago de Chapala nos provee de identidad y nos conecta como comunidad, aportándonos con ello unos rasgos culturales que nos distinguen, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Pero también Chapala nos une por las problemáticas que le afectan, muchas de las cuales son parte de las agendas más urgentes y complejas que enfrentamos como Estado y como región. Me refiero, entre otras cosas, a la gestión integral de los recursos naturales en general y de los recursos hídricos en particular. Pero también pienso en las transformaciones recientes que ha experimentado la actividad económica del lago y de sus alrededores, así como en la crisis de contaminación que afectan sus aguas y a los pobladores de municipios y comunidades circundantes. Estamos hablando del crecimiento urbano desordenado que ha caracterizado a muchas regiones de México y del mundo, al igual que de la opacidad en la actuación de empresas y sectores productivos en relación con la conservación y aprovechamiento de los recursos del lago. En este sentido, recuerdo la noción de paisaje que aporta el célebre antropólogo de la India, Arjun Appadurai, en su libro La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización, para referir la dimensión cultural del actual orden o desorden económico. En dicha obra, Appadurai reflexiona sobre la configuración de una economía cultural global que se puede verificar en flujos culturales o paisajes de distinta índole. En su desordenada confluencia, estos paisajes nos obligan a interpretar dicha economía cultural a partir de fuerzas, intereses y acciones que son autónomas a los tradicionales centros de dominación, ahora conocidos como el norte global, pero que se ven amenazadas por su hegemonía. Traigo a colación la noción de paisaje de Appadurai porque considero que en nuestro lago de Chapala se manifiestan distintas facetas de este orden cultural global que lastiman y vulneran a las personas y comunidades que lo circundan y cuya existencia e identidad cultural dependen de la salud del lago. Este fenómeno complejo ha sido explorado de manera integral y rigurosa por un equipo de investigadoras e investigadores del ITESO en un libro de reciente publicación titulado Crisis sociohídrica en la ribera del lago de Chapala. Este valioso documento es resultado de un proceso de investigación que inició en 2019 el cual involucró a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, así como a habitantes de San Pedro Itzicán y de Mezcala de la Asunción, que forman parte del municipio de Poncitlán, Jalisco. A lo largo de 6 capítulos, este equipo interdisciplinario da cuenta del contexto histórico, geográfico, demográfico y medioambiental de la región, además de que aporta un examen de las diferentes problemáticas que le afectan. También se dan a conocer las acciones de comunicación que especialmente se diseñaron, no solo para informar los resultados de la investigación, sino también y sobre todo para involucrar en ella a todas las personas vinculadas con la construcción de conocimiento sobre el lago y sus problemáticas principales. Entre las recomendaciones que se incluyen en este volumen, se menciona de manera particular la coordinación de las diversas instituciones que tienen alguna injerencia en la gestión del lago, así como el imprescindible reconocimiento de que esta crisis hídrica es también una crisis en los derechos fundamentales de la población ribereña, producto de la exclusión estructural a la que ha sido sometida de manera histórica. Hago votos para que este documento, así como las demás iniciativas de intervención en favor de una gestión integral y sustentable del recurso hídrico en nuestro estado, sean atendidas por las autoridades, en especial ahora que estamos en etapa de transición en el gobierno estatal. Invito a nuestros oyentes a que busquen este documento, que muy pronto estará disponible en el sitio web publicaciones.iteso.mx, así como en el stand del Sistema Universitario Jesuita de la próxima Feria Internacional del Libro. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bienvenido al documento, rector. Qué bueno por este esfuerzo que nos hace pues mantener siempre la atención en el lago de Chapala, porque suele ocurrir que una vez que tenemos crisis, todos nos preocupamos por él, pero cuando pasa la situación, vienen las lluvias, se nos olvida que ahí está el lago, pero que es vulnerable. Así que este documento creo que le aporta mucho a que sea sustentable este vaso lacustre, que es el que abastece a nuestra ciudad.
Así es, Víctor, desde luego. Y en muchas ocasiones focalizamos el problema, que lo es desde luego, en el recurso hídrico en particular, pero se nos olvida esta parte cultural y cómo también estos paisajes culturales, estas identidades culturales de nuestro entorno, que son una parte fundamental de la identidad de nuestro estado, también están en peligro con esta mala administración de toda la ribera, digamos, del contexto del lago de Chapala.
Claro, pues estaremos atentos a la publicación, rector. Muchísimas gracias y buenos días.
Encantado, un buen día para ustedes, buena semana para todos nuestros radioescuchas.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Empezamos los micrófonos con José Luis Escamilla, nos presenta su segundo reporte en materia de seguridad. Te escuchamos, José Luis, adelante.
Gracias, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, de entrada confirmarles que en este momento hay presencia policiaca en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia del Tapatío del municipio de Tlaquepaque, donde se registra el hallazgo de un cadáver. Esto en la calle Gómez Farías y Filiberto Rubalcaba, en la colonia del Tapatío. Elementos de la Guardia Nacional, durante su patrullaje de rutina, localizan el cadáver de una persona envuelto en cobijas, ahí en la zona del Tapatío. Ellos son primeros respondientes, y bueno, ya está por llevar a cabo el levantamiento del cadáver de esta persona. No se ha informado si es un hombre o una mujer, simplemente se confirma, pues, que se trata de un homicidio. Y miren, compañeros, hablemos de otro asunto, como justamente lo que está ocurriendo en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, donde, bueno, también hay que platicar de las buenas noticias. Resulta que este fin de semana, se dio por quinta ocasión en lo que va del último mes, el rescate, y lo pongo entre comillas, de una persona víctima de secuestro virtual. Estamos hablando de un pequeñito de apenas 10 años de edad. Resulta que este niño, vecino, como les digo, del municipio de Tlacomulco de Zúñiga, recibe una llamada donde le dicen que le van a hacer daño a su familia si no se sale de su domicilio, no cuelga el teléfono y que vaya siguiendo las instrucciones. Este niño le iban diciendo que se fuera a caminar y mientras tanto mantienen el teléfono ocupado. Me dicen, no hables con nadie, no le contestes el teléfono a nadie y pues no le hagas caso a nadie, porque si no, vamos a matar a tu familia. Y con otro teléfono le marcan a la mamá y le dicen, señora, tenemos secuestrado a tu hijo, necesitamos X cantidad de dinero para poderlo rescatar, no le llame, no haga nada. Y por más que, aunque la familia le llame a este muchacho para decirle que están bien y demás, él tiene la instrucción de no contestar, porque si no le van a hacer algo a la familia. Entonces, digamos que por una línea tienen al niño y por la otra línea tienen a la mamá diciendo que el niño está secuestrado. La señora obviamente cae en crisis, comienza a preocuparse por lo que le pudiera pasar a su hijo. Ella conoce a un policía municipal de Tlajomulco que estaba en su día de franquicia, en su día de descanso, pero le pide ayuda, le pide asesoría, ¿qué hago? Se hace un reporte a las autoridades y policías de Tlajomulco localizan caminando por calles de fraccionamiento Campo Sur a este pequeñito de 10 años de edad. Lo encuentran deambulando ahí, pues siguiendo las instrucciones de estos infelices que lo traían paseando por ahí, asegurando que iban a hacerle daño a su familia. Este menor, afortunadamente, como les digo, se encontraba en buenas condiciones de salud, solamente muy asustado, al igual que su mamá, y al cabo de la intervención de los policías, bueno, se logra poner juntos y en resguardo a papá, a mamá y a hijo, que después de este caso de secuestro virtual. Como les digo, son cuando menos 5 ocasiones en el último mes donde se dan casos de secuestro virtual. Aquí la recomendación que hacen las autoridades a los padres y madres de familia es no dejen que sus hijos contesten a cualquier persona, que solamente atiendan llamados de personas que conocen y que no hagan caso de mensajes de este tipo, que no se trata más que de engaños pues falaces que buscan cometer este delito del secuestro virtual. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Y también, José Luis, la recomendación siempre contrastar las llamadas, ¿no? Buscar a la persona a la que dicen que está retenida o a la que dicen que está ilocalizable. Si no contesta llamadas vía mensajería, para decirle, estoy bien, o tú te encuentras en buenas condiciones, o dónde te encuentras, para saber si así las personas pues descubren más rápido el engaño, porque mucho de esto es que los paraliza el miedo, y entonces se creen toda la película que les cuentan estos secuestradores, ¿no?
No, pero es que aparte el miedo se completa, Víctor, la historia se complementa, porque en este caso, por ejemplo, le dijeron al niño, te marque quien te marque, no contestes y no me cuelgues la llamada.
Claro.
Porque entonces yo le voy a hacer algo a tus papás, entonces pues sí, la criatura podría estarle marcando al presidente, pero si le dijeron que no contestara, el menor no lo va a hacer. Y a la señora le dicen lo mismo, señora, quédese aquí conmigo en la línea, no me voy a colgar. Entonces lo que buscan justamente es que no se pueda poner en contacto las dos partes.
Así es, pues bueno, hay que estar muy atentos a este tipo de estafas y notas como esta nos ayudan a entender que se trata de un engaño para no caer en él.
Sí, por supuesto, se trata de colgar y pedir ayuda a las autoridades.
Claro que sí, gracias José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Nos vamos con José Luis Jiménez Castro a la otra línea telefónica. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Pues ayer fue domingo de despedidas de varios eventos. Se terminó la Expo Ganadera allá en la zona del Álamo. Finalmente se logró el objetivo, entre otros tantos, de lograr una recaudación importante para la agrupación Nariz Roja por parte de los organizadores de la Expo Ganadera, que cumplió 60 años, pues, como comentado, 60 años, y bueno, concluye la Expo Ganadera. También tengo entendido, se termina la fiesta de octubre, el día de hoy, ya seguramente Katia estará platicando sobre el último evento. Se termina, dicen, pero si digo se termina, digo, la parte más efusiva, melancólica, de la Feria del Cartón y del Juguete, fue este fin de semana. Va a continuar todavía unos 10 días más y luego se vendrá ahí en el Parque Morelos la feria de Navidad. Prácticamente los días mejores de la Feria del Cartón y del Juguete también ya pasaron, también concluyen las celebridades, todas las celebraciones, no sé, las celebridades de Tlaquepaque con motivo del Día de Muertos, un desfile anoche muy muy colorido, se entregó la premiación. Yo escuchaba tus comentarios, Víctor, respecto a pues cómo fue la logística, sí generó algunos problemillos a la gente que fue a Tlaquepaque, pero como quiera que sea, se llevó a cabo este festival del Día de Muertos. Ya las calles de Tlaquepaque están nuevamente abiertas a la circulación. Recuerden que se cerraron la calle Juárez por largo espacio, y algunas estarán cerradas todavía porque bueno, seguirán en exhibición los altares de muertos, pero paulatinamente los estarán retirando. Así que bueno, se terminan todas estas actividades, así que vamos a ver qué es lo que sigue. Vendría la Feria Internacional del Libro ya en noviembre, y luego de ahí agarramos parejo rumbo a las festividades navideñas. Compañeros, es parte del reporte, seguimos aquí al pendiente. Una lástima que se haya muerto Quincy Jones, uno de los músicos más importantes de este siglo y sobre todo del siglo pasado, productor, jazzista, músico, bueno, muchas cosas hay que hablar de Quincy Jones. Por lo pronto, mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Y bueno, ya nos confirma Héctor Escamilla, el activista Abraham Alejandro Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares y opositor al programa de verificación vehicular, quien denunció múltiples irregularidades, fue asesinado anoche en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los primeros reportes señalaban que fue citado en el cruce de la calzada Córdoba y Avenida Niños Héroes en la colonia El Álamo de Tlaquepaque, pues realizaría la transacción de una motocicleta. En un presunto asalto del vehículo, Gobel recibió 4 impactos por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Se informó que los criminales sí se apoderaron de la motocicleta y escaparon del sitio. El deceso fue confirmado por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Monteros, que se ubica a poca distancia. Y a través de redes sociales, activistas y políticos de Morena, donde tenía afiliación, demandaron justicia y el esclarecimiento del hecho y que no haya sido por su activismo social. Ahí el asesinato entonces del activista Abraham Alejandro Gobel.
Bien, vamos a continuar con el programa. Tenemos también participación del auditorio y algunos mensajes que quedan pendientes, y para no quedarnos tan rezagados, permítame darle salida a sus comentarios. Por ejemplo, acá nos dice, buenos días, me da risa las cifras oficiales del dengue, al menos debe haber 200,000, dice, yo conozco 10 casos en mi círculo cercano. Otro más, ya deberemos de cambiar a nombre de rodadas para llamarles por su nombre real, hordas, esto en torno a las actividades que hacen los motociclistas en el día de Halloween. Jesús Hernández, aprendiendo con el sonido de la música, en canciones que ahí están toda la vida y no sabemos quiénes las compusieron. Saludos y buenos días, nos dice. Por otro lado, dice acá, buenos días, hace unos minutos en la colonia Echeverría, calle 22, al cruce con Gregorio Almada, un tianguero al colgarse de los cables causó un corto y nos dejó sin energía. De inmediato se hizo reporte a CFE, pero cada lunes de tianguis es lo mismo. Ojalá que intervengan y escuche alguna autoridad y pongan en acción contra los tiangueros. Es lo que dice Toño Valles, hoy que los dejaron sin energía. Gabriel Chávez dice, ¿por qué dar por hecho el reemplacamiento vehicular? A los muchos que votaron por Pablo Lemus, ¿están de acuerdo? Les pregunta, ¿qué podemos hacer en este caso? Ojalá que los jaliscienses, particularmente los apatíos, nos unamos para manifestarnos en contra. Es lo que refiere este mensaje. Y también acá dice, ¿cómo va a ser posible que pidan el voto para escoger a los jueces y magistrados si la presidenta no pida nuestro voto para regalarle petróleo a Cuba? Si siempre dicen que es de todos los mexicanos, ¿por qué no ayudan a Acapulco o Oaxaca y tanta pobreza que hay, que tenemos en el país? Ahora también quieren el voto de todos los que se encuentran en el extranjero. Si los consulados son pésimos para sacar una identificación, para poder hacer una cita, tarda no días, sino semanas o meses, es el reclamo que llega esta mañana. Y también Rosy Medina dice que no es posible que las carreteras estén en condiciones deplorables, pozos por todos lados, parece campo minado, tanto la carretera Colima por el lado de Vallarta para ir a Meca, es una pena que no hagan nada.
Están en condiciones terribles. Andrea Medina dice que en Avenida Maestros y 8 de Julio los automovilistas agarran vuelta continua, el semáforo peatonal se fundió y ahora es un problema cruzar. José Cisneros, 15 días sin pasar el camión recolector de basura en Río Turbio y Torrecillas, municipio de Tlaquepaque. María García, no estoy de acuerdo con las cifras o niveles de inseguridad porque nosotros vemos una realidad totalmente diferente. Martina Carrillo, gracias por la información del Día de Muertos en Casa Iteso Clavijero. Asistí sin estar registrada, pero amablemente nos atendieron y tomaron provisiones. Estoy muy agradecida por estas invitaciones culturales y gracias a todo el personal. Jaime Martínez, a partir del 2 de enero acudiremos a pagar 1,900 pesos porque sé de personas que fueron a cambiar placas y un mes después no las han entregado. No hay placas suficientes. Lo que decía es que se podrían presentar con este problema en las láminas, ¿no?
Así es.
Es algo de la información que llega a través de las líneas telefónicas. Vamos a hacer una pausa y regresamos a una entrevista con el doctor Alberto Vallardo Pérez Arce. Él es coordinador de posgrado del ITESO y del Observatorio Legislativo. Estaremos hablando de la nueva legislatura que entró este 1 de noviembre y los pendientes que dejó la anterior.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El 1 de noviembre se estrenó legislatura en Jalisco. Para hablar de los retos, para hablar de su conformación, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Alberto Vallardo Pérez Arce, coordinador de posgrado del ITESO y del Observatorio Legislativo. Como siempre, un placer. Doctor Alberto Vallardo, ¿cómo está?
¿Qué tal, Griselda? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Muchas gracias. Pues nos interesa conocer el análisis con su ojo clínico sobre la legislatura y los pendientes que quedaron del anterior, pero por lo pronto, ¿cuál es su primera impresión de acuerdo a la conformación que queda para esta legislatura del 1 de noviembre? Y sobre todo, ¿qué tan difícil será como contrapeso cuando pues alcanza la mayoría con 20 legisladores el partido de Morena y sus aliados?
Mira, pues sí, este va a ser una cuestión interesante, sobre todo pues en términos políticos, porque pues vamos a ver ahora sí la capacidad de negociación que se tiene de cada lado para pues cada quien pueda sacar adelante, digamos, los asuntos pues que les resultan de interés. En lo que hemos estado revisando y viendo lo que ocurre en otros lugares, sí que parece que usualmente funcionan mejor las cosas cuando la oposición tiene, digamos, mayoría en el Congreso. No porque, digamos, se salga lo mejor de todas las partes, no necesariamente, sino porque justamente pues lo que hace es que no haya la posibilidad de que algún lado pueda abusar del poder, ¿no? Entonces, parecería que en esta ocasión así va a ser. Claro que va a depender también pues de la cohesión que pueda tener sobre todo el bloque de Morena y sus aliados, que eso también pues va a ser complejo, porque de entrada la propia bancada de Morena parece que son 3 bancadas juntas, y además de sus organizaciones aliadas, y la, va a ser muy complejo en ese sentido poderlos coordinar a todos estos. Entonces pues también eso pues le da margen de maniobra al gobernador y a su partido para negociar y tal vez sacar adelante algunos otros temas. Entonces pues vamos a ver de qué manera pues se aprovecha pues cada quien digamos las fichas que tienen en su mano.
Si analizamos los números, entonces doctor Vallardo, será Morena y aliados tendrán la mayoría con 20 legisladores, mientras que Movimiento Ciudadano 11 curules, el PAN 5 y el PRI solamente 2.
Sí, así es. No, creo que hubo un ajuste y el PRI va a tener 3.
El de Cecilia Márquez, ¿no? La resolución del tribunal que le da o le confirma que no estará con una curul en el Congreso. Entonces serán 3 para el PRI.
Así es. Sí, pero más bien va a ser 1 menos para el Partido Verde. El de Cecilia Márquez, de todos modos le correspondía a Morena y simplemente se le pasó a otra persona de Morena.
De acuerdo, entonces 3 para el PRI y el otro del Verde Ecologista, ¿verdad?
Sí, así es.
De los proyectos de ley, maestro, que siempre se quedan en la congeladora, ¿hay alguno que advierta que es más urgente de resolver o de atender de los que ya, pues digamos, la legislatura entrante tiene que poner manos a la obra?
Pues mira, más que en la congeladora, yo creo que ahí lo que se va a tener que retomar es el tema, uno, de las infancias trans, porque ese es un tema de derechos humanos, es decir, que se le pueda reconocer la identidad de género que deseen quienes no han adquirido la mayoría de edad, que eso ya era un derecho humano adquirido y que cuando se legisló al respecto se limitó solamente para las personas de mayores de 18 años. Y con esto pues, se dio marcha atrás a un derecho humano que ya se tenía, y por eso desde la Suprema Corte ya se le había ordenado al Estado de Jalisco que se corrigiera. Y sin embargo pues la legislatura que acaba de terminar, en vez de simplemente acatar lo que se le había ordenado, porque pues, ya no, no tenía mayor caso la discusión, no lo aceptaron, rechazaron este cambio. Entonces es una pendiente que hay ahí en un tema de derechos humanos. Sí habría pendientes varios otros, por ejemplo, pues el tema también de la legalización del aborto, porque ahorita solamente está despenalizado, lo que implicaría pues que se creen las condiciones más adecuadas para que las mujeres o personas gestantes que tienen que más pertinentes un embarazo, pues lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles y no estemos enfrentando situaciones como las violada que tuvo un aborto espontáneo, todavía la querían meter en la cárcel, a indemnizar al padre de la criatura que perdió. O sea, que sí. Es una cuestión pues terrible, ¿no? Es un ejemplo muy claro de lo que no debería ocurrir en ningún lado.
Sí. No sé si está en manos libres, doctor, se escucha que se retira un poco la voz, entonces a ver si nos acercamos un poquito la bocina. Le preguntaría ahorita que acaba de mencionar pendientes que deja la pasada administración, si la pasada legislatura cumplió con las expectativas, sobre todo tratándose de una mayoría de mujeres.
Sí, ¿ahí se escucha mejor?
Sí mejor.
Ah, muchas gracias. Pues yo creo que no, creo que lo que sí hay que aclarar, es decir, legislar a favor de las mujeres es algo que le corresponde a cualquier persona que esté en un cargo legislativo, sí, independientemente de su género. Pero claro que la expectativa, al ser una mayoría de mujeres y que podían haber incluso cambiado la Constitución si así lo hubieran querido todas las mujeres, pues sí deja, digamos, un mal sabor de boca en que no se haya avanzado tanto como se hubiera esperado en estas cuestiones, en todo lo que tiene que ver pues con el avance de los derechos de las mujeres. Sí hubo pues algunos, no es que no se haya logrado, pero sí se esperaba mucho más. Y sí resulta preocupante que además algunos de los temas que no se avanzaron, pues dan la impresión de que incluso no se avanzaron porque de haberse aprobado ciertas medidas con mayores sanciones y más expeditas en el caso del acoso sexual, laboral, etcétera, pues hubieran podido perjudicar tal vez a integrantes de prominentes de los partidos políticos. Al menos esa impresión queda, dado que ni siquiera se abrió la discusión sobre varios de estos temas. Entonces sí ahí en ese sentido pues quedó claro que las estructuras patriarcales pues son las que siguen dominando la toma de decisiones, independientemente de cuántas mujeres estén presentes en la legislatura.
Doctor Vallardo, y en cuanto a la autonomía del Ejecutivo, particularmente de esta bancada de Movimiento Ciudadano.
Bueno, normalmente pues las bancadas oficialistas pues siempre van a estar apoyando a los gobernadores de su partido. Pues eso, digamos, pues sería lo normal, lo que es de esperarse, porque pues, si están en contra de su propio partido, pues entonces ¿qué está pasando? Digo, no es extraño, pues todo creo que muchas personas del auditorio todavía recordarán el pleito que hubo en una legislatura que tenía mayoría panista, pero que estaba en contra de su gobernador, que también era panista, Emilio González, que eran sus mayores opositores. Pero sí, no, eso no es, digamos que no es extraño, pero sí, digamos que resulta lamentable que el Congreso termine convertido en una oficialía de partes, que lo que se diga desde la gubernatura se acate sin mayor discusión, y esto, pues eso no es bueno para la democracia. Y como decía al inicio de mi intervención, pues en esta ocasión esperemos que tengamos mucho mejores condiciones para ir construyendo y tomando decisiones más democráticas, aparte de que haya una verdadera separación de poderes. Pero sí, en ese sentido la legislatura anterior sí nos quedó a deber mucho, sobre todo porque también se protegió mucho a distintos funcionarios que tendrían que haber rendido cuentas ante el Congreso y ante la población sobre los resultados de sus acciones. Digo, estoy pensando tanto en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, como por ejemplo pues también el tema de la calidad del agua que se recibe en muchas de las colonias de Guadalajara, y que pues no ha mejorado pese a que finalmente se logró una comparecencia de las muchas que se habían solicitado.
En el marco de esta reforma al sistema de justicia penal, que busca justo pues la elección ya de jueces y magistrados, como lo pretende la Federación, Jalisco tiene la oportunidad en su Congreso de incluso, pues sí, hacer a lo mejor algunos ajustes, pero también incluir a las fiscalías, porque esa parte, le hemos mencionado, no se tocó ni en la Federación y pues en los estados parece que nadie se preocupa por entender que el proceso de justicia inicia desde la detención e investigación de los supuestos, ¿no?, de los casos que se tienen por parte de los la policía investigadora.
Sí, de hecho ya había habido por allí una iniciativa ciudadana que se conoció como Fiscalía que Sirva, y que creo que valdría la pena recuperarla junto con las otras iniciativas también que se han estado impulsando como de designaciones públicas para hacer una reforma más integral, no necesariamente calcada de lo que se estableció en la Federación, sino pensando en algo que con los datos que tenemos y lo que se ha podido analizar, pues nos den mayor certeza de que las cuestiones van a caminar mejor. Incluso yo pienso que habría que ir todavía más allá y también aprovechar para hacer una revisión de cómo están funcionando las policías y ver cómo está también trabajando el tema de las prisiones, que también ahí tenemos muchos problemas que están ligados también con todo pues el sistema de justicia.
Bien, ya estaría entonces agotado el modelo, ¿no?, de llamado de reinserción social, que parece ser que no es tal, ¿no?, a pesar de los ajustes mínimos que se han hecho a lo largo de los años.
Así es, sí, no, es esta función que deberían de tener, como bien dices, de reinserción social, de decir de que quien cometió un delito, pues de alguna manera repare el daño a la sociedad y a las víctimas directas, pues no se está cumpliendo, pues se ha documentado que algunas veces las prisiones, tanto las estatales como las federales, pues terminan funcionando como así le han llamado, ¿no?, como escuelas del crimen. Y además de que tenemos ahí otro problema, que es todo la cuestión de la gente que está ahí sin haber sido sentenciada, que eso también en parte se debe también al escaso número de jueces que tenemos, y tendríamos que tener mucho más más personas juzgadoras de las que tenemos actualmente. Sí, esta una reforma pues del sistema judicial sí va a necesitar hacer un diagnóstico mucho más amplio de todas las necesidades que están ahí pendientes por atenderse, para que pues de veras nos acerquemos a que se cumpla el derecho a una justicia pronta y expedita.
Sí. ¿Ya conoce de alguna manera los temas que serán prioritarios para esta legislatura, doctor Vallardo?
Pues ya presentaron algunos en su toma de posesión los diputados en la primera sesión, pero realmente como que dedicaron más a criticar a las administraciones calientes, tanto en lo federal como en lo estatal. Entonces realmente todavía habrá que revisar qué es lo que van a impulsar en la práctica, porque pues ahí están las plataformas de campaña, lo que se supone que iban a promover durante el periodo electoral, pero no hemos encontrado que haya una relación directa entre lo que se ofrece en las campañas y lo que finalmente se termina haciendo a lo largo de la legislatura. Así es que pues todavía creo que necesitaríamos unos días para darnos cuenta bien a bien de qué es lo que tiene como prioridad cada bancada.
Sí, claro, como se dice vulgarmente, hacia dónde masca la iguana, ¿no?
Así es.
Bien, pues de alguna manera, como conclusión, doctor Vallardo, ya es una ganancia que al no ser del mismo partido, el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado en su mayoría, pues puedan resultar un verdadero contrapeso.
Así es, sí, eso, pues, y eso, pero eso también va a depender de que como ciudadanía les demandemos que ejerzan esa función de contrapeso, que no se vayan por la fácil de decir, ay, pues, ¿para qué discutimos si no nos van a hacer caso? Pues bueno, pues tienen que discutir para darle certeza a la población de lo que está ocurriendo. Sí. Y en todo caso, tal vez lo que sí sería importante también es que mejore el tema de la transparencia de lo que se está haciendo, especialmente en las comisiones legislativas, porque aunque ya tenemos transmisión en directo por televisión abierta y por redes sociales de lo que se está haciendo, pues si uno se asoma a estas sesiones y simplemente dan lectura a algo que dicen, pero pues nomás dicen los números de los puntos que están en la agenda y ni siquiera se enumera qué consiste el punto, ni se discute y se resuelven las sesiones en 5 minutos, lo cual pues nos hace suponer que se discutieron previamente y ya se acordaron y ahí solamente veamos la puesta en escena.
Bien, ¿qué posibilidades ve que los programas sociales de Jalisco, algunos de estos, los más importantes, podrían ser constitucionales como ya ocurre a nivel federal? Y me refiero específicamente a la tarjeta de Mi Pasaje, que es donde hay más quejas, de que bueno, tienen que estar cada pues 6 meses renovándose e identificándose a los adultos mayores cuando es evidente que lo son.
Sí, yo creo que ese sí sería pues un tema que valdría la pena que se recuperara. Ahora también pues va a haber un impulso muy claro pues en ese sentido que va a haber el presidente con la presión de la federación en los temas de atención a adultos mayores y también a lo que tiene que ver con la población femenina, y también pues viene otro tema que va a ser muy relevante, que es el tema también de cuidados, y pues esperamos que sí lo recuperen y que, pero pues sobre todo que se den el tiempo de entender en qué consiste la problemática y ver cuál es la mejor manera de atenderla. Doctor, no solamente sí, que lo legislen, sino que lo hagan bien.
Claro. ¿Llega gente preparada?
A lo que he visto, sí, hay mucha gente preparada. De hecho, hay varias personas que repitieron, aunque algunas, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues ya en cuanto comience la nueva administración estatal, se van a pasar al gabinete del gobernador, pero pues también se quedan varias personas que sí ya han tenido experiencia. Sí, llegan otros que no tienen tanta experiencia, pero pues eso también le aporta a veces otra perspectiva de lo que se está haciendo.
Bien, pues doctor Alberto Gallardo Pérez Arce, coordinador de posgrado del ITESO y del Observatorio Legislativo, muchas gracias por la conversación, que tenga excelente lunes.
Muchas gracias, igualmente excelente inicio de semana para todo el auditorio y para ustedes también.
Gracias, muy buenos días.